Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Una mañana más, un miércoles más, estamos comprometidos con esta cita semanal que tenemos en la sintonía de Capital Radio con todos ustedes entre 12 y 1 del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma especial a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
Palabras Mayores, con Juani Loro. If you hate me after all I say, can't you love? Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Arrancamos con música, con ritmo y con una canción que fue éxito número uno de las listas en varios países como Reino Unido o Estados Unidos antes de ayer, en 1975. Y sigue sonando así de fresca. Con ella hemos querido arrancar el programa de hoy, de este 8 de julio de 2026, para dar la bienvenida a nuestros compañeros Agustín Medina, Paco González. Bienvenidos.
Bien hallados.
Buenos días.
Todavía no de vacaciones, ¿no?
Nada de eso. Nosotros fieles.
Bueno, algunos ya las hemos pasado incluso.
Ah, bueno, ¿verdad? ¿Ves?
Siempre ha habido privilegiados, Juani.
Bueno, vamos a lo que nos interesa hoy. Venís acompañados, muy bien acompañados por una señora. Presentadnos a vuestra invitada hoy.
Pues mira, hoy tenemos el placer de recibir en Presidentes a una de las voces más reconocidas del ámbito de la comunicación y el liderazgo en España, Esther Ruiz Moya. Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital, Esther ha desarrollado una sólida trayectoria profesional durante más de dos décadas en el mundo de la comunicación, colaborando con algunos de los principales grupos mediáticos de nuestro país, entre ellos Onda Cero, Cadena SER, COPE, Mediaset y A3 Media. Es consultora de comunicación estratégica, conferenciante, formadora y analista de actualidad. Además, dirige la revista Antena y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de España. Como escritora, es autora del libro Cuando esto pase, reconocido con el premio Círculo Rojo al mejor libro del año en la categoría de motivación y crecimiento personal. Recientemente ha publicado un nuevo libro, Supervivencias de una jefaza, sobre el liderazgo femenino. Su labor profesional también ha sido distinguida con la Antena de Plata y la Antena de Oro Extraordinaria, uno de los máximos reconocimientos del sector. Actualmente compagina su actividad profesional con su espacio de reflexión A Contraluz en Onda Cero, donde cada mañana invita a los oyentes a mirar la realidad desde una perspectiva más humana y cercana. Querida Esther, bienvenida a nuestro programa. Es un auténtico placer contar contigo.
Muchas gracias, Agustín, bueno, por ese cariño y esa presentación. Y bueno, muchas gracias a Juani y a Paco también por invitarme.
Bienvenida. Se suma a todas esas casas de las que nos ha hablado Agustín. Y
sí, y vamos a hablar de, bueno, pues de lo que hablamos nosotros, de Target Senior, básicamente, como dice el título de este programa. Y para empezar, para ponernos en situación, danos tu opinión como experta periodista y experta además de la comunicación en general. ¿Tú crees que estamos solo, y digo solo de una manera un poco entrecomillada, ante un importante cambio demográfico, o crees que detrás de todo esto hay algo más profundo? ¿Crees que hay un pues eso, hay un cambio en la propia economía, en la propia estructura económica del mundo occidental.
Hombre, yo creo que va todo de la mano. Evidentemente todo empieza por ese cambio demográfico, que es una realidad a la que no podemos dejar de mirar. Es cierto que vamos a una población cada vez más senior e incluso, bueno, pues con más envejecida, porque afortunadamente vivimos cada vez más años y se ha demostrado como el talento, bueno, pues no tiene una fecha de caducidad. Entonces creo que hay que mirar a todo. Evidentemente, si tú has tenido una vida profesional, una vida laboral, pues cuando ya tienes cierta edad es cuando puedes tener los recursos para gastarlos. Con lo cual, todo lo mueve ahora mismo ese target. Entonces sí que tenemos que hacer ese reconocimiento, porque tanto el turismo como a nivel comercial y a todos los niveles, o cuántos seniors están manteniendo incluso familias. Entonces creo que es un cambio social, económico, y que tenemos que interiorizarlo todos como sociedad, que esto no es solo de las instituciones o de las empresas. Creo que también el cambio es de uno mismo, de las familias y de la sociedad en general.
Sí, tradicionalmente se ha visto el envejecimiento como un problema, ¿no? Porque parece que ahí se acababa todo, te jubilaban y ya te dedicabas a dar palomita, a dar panecillo a las palomas y estas cosas. Entonces, ¿realmente tú crees que empieza a entenderse ya que esta segunda parte de tu vida empieza a ser una oportunidad real de mercado? Para eso, marcas y para todo tipo de sectores.
Sí, mira, a mí me hace... Bueno, como aquí estamos entre amigos, pues venga, vamos a meternos en jardines. A mí esto es que me hace mucha gracia cuando, bueno, pues se empeñan en rejuvenecer las antenas, los productos, los, bueno, ¿qué os voy a contar? Los spots o cualquier tipo de publicidad. Al final, ¿quién tienes al otro lado? Yo creo que esto, ahora estamos viendo quizá cómo se está volviendo a lo contrario, porque efectivamente ya no es el jubilado que eso, pues que está deseando jubilarse para irse de viaje o para echar pan a las palomas o para cuidar de sus nietos, sino todo lo contrario, que es un envejecimiento realmente activo y que además con gana de vivir, porque es que es otra de las cosas que antes ya parece como que se te acababa la vida o ya lo que me queda, ahora es todo lo contrario. Creo que hay mucha más vitalidad, yo encuentro a mucha más gente mayor con ganas que jóvenes que a lo mejor, pues por las circunstancias que tengan, tienen incluso esas menos ganas de vivir.
Nosotros titulábamos nuestro primer libro Silver Economy, uh-huh, oportunidad de oro para las marcas. ¿Dónde crees que esa oportunidad de oro para las marcas, en qué sectores sobre todo, crees que se puede ver de una manera más evidente y con mayor notoriedad en estos momentos? ¿En el turismo, en las infraestructuras, en la tecnología? ¿En qué sectores ves que tiene más relevancia?
Hombre, el turismo es algo evidente, porque antes tenías que, quiero decir, esperar un periodo de tiempo determinado pues para esas vacaciones, y ahora estamos viendo como, bueno, pues personas que a lo mejor no han dejado de trabajar, pero sí trabajan de otra manera y no tienen por qué ceñirse a ese periodo de vacaciones, con lo cual el turismo evidentemente es una revolución, esa revolución de las canas, la revolución silver para efectivamente ese tejido productivo y para la economía. Y luego, bueno, pues también en la tecnología también estamos viendo afortunadamente cómo ya la tecnología no es una cosa de jóvenes, sino que bueno, la IA, yo creo que nos queda mucho camino por andar, porque cuando hablan de sesgos, la IA la alimentan de momento humanos. Entonces, estamos con ese reto que creo que hay que mirar para que no tenga ese sesgo, que el edadismo tildar a las personas según su género, según su edad, pues es algo que también estamos viendo en la IA. Pero sí que estamos viendo cómo esa población, que al final es un tanto elevadísimo, es más de un 25% de la sociedad, no está mirando a otro lado a las tecnologías, sino que al contrario, forman parte de su día a día. De hecho, bueno, pues casi todo hoy en día, o las marcas lo están viendo así. O sea, al final la sanidad, muchas cosas se hacen por el teléfono. Entonces no hay que ser excluyente. Creo que ahí también, yo es que no creo que haya ningún ámbito en el que sea excluyente para el target senior.
O sea, que tú crees que la IA, por lo que entiendo, puede ayudar a las personas mayores a tener una mayor autonomía y quizá una mayor salud en la longevidad.
Mira, yo te hablo de mi madre. Mi madre tiene a su Trini. ella tiene a Trini, que es la IA del teléfono, lo que pasa que la ha bautizado Trini por que sea más cómodo, y hay hormigas en el cuarto de baño y de repente es Trini, tengo hormigas y tal. Entonces, bueno, en cierta medida a ella es como un descubrimiento de, bueno, ¿esto qué es? Y fíjate que a mí me sorprende la naturalidad con la que ella lo hace, ¿sabes? Que a lo mejor yo veo todavía cosas que me sorprenden y digo, ¿pero esto cómo puede ser? Y ella, sin embargo, pues lo ha interiorizado y lo es un hábito común en su vida. O tiene algún otro que yo ya le digo, con la salud, ten cuidado, mamá, que es el médico no, al que tienes que ir. Porque Trini, bueno, se ha convertido en su asistente personal.
Verdaderamente eso es así. De todas formas, no me extraña porque hay gente más rara en la vida real que en la artificial. O sea que aplaudo lo que está haciendo tu madre. Yo te quería preguntar por un aspecto que en este programa pocas veces hablamos y que, sin embargo, tu presencia pues nos da esta oportunidad. Nosotros hablamos mucho de marketing, hablamos mucho, lógicamente, de publicidad. Pero, sin embargo, en todos estos aspectos, en el marketing, en las ventas, en el mundo comercial, también influye mucho, aunque de una manera indirecta, el periodismo, ¿no? Porque al final el periodismo está en la base de la comunicación y es lo que con más frecuencia está en contacto con la sociedad, ¿no? ¿Tú crees que los periodistas, las personas que verdaderamente están detrás de los micrófonos, detrás de las revistas, detrás de la prensa, detrás de las pantallas de televisión, de las cámaras, tienen asumido también esta realidad, la realidad del cambio de fuerza de esta nueva generación? Nosotros lo llamamos la generación infinita, ¿no? Sí. Que está llegando. El periodismo tan importante para comunicar y para transmitir mensajes a la sociedad, ¿es consciente de esto? Porque si los periodistas no lo son, a la gente de marketing le va a costar mucho trabajo.
Bueno, es que hay mucho camino por hacer. Esto, ahora que estamos hablando de comunicación, creo que es otro de los retos, porque hablamos de comunicar para afuera, ¿no? Intentamos vender esa imagen como que todo está bien y es perfectamente asumible lo que está pasando. Y realmente, de puertas para adentro, a lo mejor ese es el problema real de la comunicación. Que las redacciones, bueno, pues nos podríamos meter también en ese jardín de precariedades y demás. Entonces hay unas redacciones de gente muy joven y que alguien les tiene que guiar para que entiendan que un anciano de 50 años no se ha caído por la calle.
Sí, no, eso no es un no es una cosa extraña, yo lo he oído decir. Efectivamente, lo he visto en el periódico.
O sea, es que
dos ancianos de 60 años, claro, muertos en su casa por un escape de gas.
Entonces, bueno, pues creo que también hay una parte pedagógica y bastante importante también, por supuesto, los medios, que no se escapan a cualquier otra empresa, que tienen que compartir esos lenguajes, esos sesgos y bueno, y por supuesto con la responsabilidad que encima tiene un medio de comunicación, que es que crea opinión. Entonces tiene una responsabilidad añadida que cualquier otra empresa. Y luego, bueno, pues también estamos viendo en comunicadores. Afortunadamente ya sí que estamos viendo cómo, bueno, pues que un comunicador no es cuestión de edad, algo que antes te retiraban de pantalla, o bueno, porque en el micrófono parece que lo aguantaba un poco más, pero antes directamente la pantalla te quitaban. Bueno, pues yo creo que eso también se está combatiendo, pero creo que el trabajo profundo que hay que hacer es formar a esas redacciones, a esos periodistas, y ver que, bueno, pues que posiblemente el que ellos estén ahí, hay que mirar a quién nos ha traído hasta aquí.
Sí, bueno, volviendo al tema económico, yo creo que con una perspectiva de vida de 87 años para las mujeres, 84 para los hombres en España, no tiene mucho sentido la jubilación a los 65 o 67, ¿no? Los alemanes ya están cambiando esto, parece ser. ¿Tú crees que las pensiones son sostenibles tal y como está el planteamiento actual?
No.
Y si no lo son, ¿qué debería hacer la administración?
Es que, bueno, a mí me encantaría, o sea, poder tener esa solución, pero desde luego primero, no son sostenibles. O sea, antes, bueno, pues no sé si la media era 1-1, pero ahora desde luego necesitas tres jóvenes para que le paguen la pensión a un pensionista. Entonces, bueno, pues si cada vez se incorpora menos gente al mercado laboral y los sueldos, bueno, pues están estancados, evidentemente las cuentas no salen. Y bueno, y ahora que se están jubilando, ¿quién va a tener las pensiones más altas? Y efectivamente con una esperanza de vida, afortunadamente, de 20 años más estando bien, o incluso a lo mejor que te hace falta todavía más recursos porque no estás bien. Entonces, bueno, la solución yo evidentemente no la tengo, pero sí que habría que pensar primero en una transición activa también en las empresas. Quiero decir que una persona, yo no creo que tenga que cumplir 65 años y desvincularse de esa empresa. A lo mejor, bueno, pues con esa con una especie de mentoring, o que se quedaran como en un consejo, o bueno, o incluso dar esa opción de quién se quiere quedar trabajando, porque se está despreciando también mucho talento simplemente por una cuestión de números y por una cuestión de edad. Entonces creo que hay que hacer trabajar en una transición activa para las empresas. Y luego, pues esa elección, que haya fórmulas como ahora se están haciendo, bueno, que lo están empezando a ver, que hay personas que, bueno, pues que pueden hacer una jubilación parcial o bien seguir cobrando su pensión, pero a su vez seguir cotizando y seguir generando recursos, claro. Porque es la única manera de sostener esto, o desde luego este sistema como lo tenemos concebido.
Sí, antes te he preguntado por el periodismo, que como muy bien has explicado, tiene un papel fundamental, porque es un papel educativo y un papel de crear opinión, ¿no? Esto es importantísimo. Las marcas, de alguna manera, también lo tienen, porque están gastando mucho dinero en comunicación comercial y tienen que saber a quién se dirigen y cómo dirigirse a ellos. Pero nos queda una tercera pata, que es la de las administraciones, ¿no? Las administraciones públicas tienen que jugar un papel muy importante. Tú ahora mismo acabas de mencionar este tema de la transición, digamos, jubilatoria del personal que trabaja en empresas, del mercado de trabajo, pero claro, difícilmente las empresas lo pueden hacer si no tienen un marco legislativo y económico que les ayude, ¿no?, que lo permita, ¿no? Últimamente se está hablando de cosas tales como las jubilaciones blandas, es decir, en lugar de, tú lo has dicho, de que 65 y un minuto estás jubilado al 100%, no, que sea una cuestión progresiva, que incluso a lo mejor empiece antes, pero que también termine después, ¿no?, de una manera más suave. Pero, ¿tú crees que de verdad, como experta en el mundo del periodismo, que está más próximo a las autoridades y a las administraciones, que las administraciones son conscientes de que son ellas las que tienen que dar los pasos para que esto pueda suceder? ¿O crees que ellos miran para otro lado y que el que venga después lo arregle?
Bueno, es que estamos tan acostumbrados a que vengan a crearnos problemas en lugar de solucionarlos, ¿no? Que bueno. Evidentemente esto tiene que ser una colaboración público-privada, y las administraciones, claro que tienen que dar ayudas, pues o facilitar ese tránsito a las empresas y a quien quiera hacerlo, no llenarle de burocracia, incluso bueno, pues en esos seguros sociales imposible o no tener ninguna otra ayuda. Las administraciones no pueden estar de espaldas a la sociedad. Y lo que es una realidad social es de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues no queda otra que mirar de frente y ponerle cara. Y desde luego quitar esa imagen paternalista que muchas veces se tiene como, no, es que yo no quiero que mejores la vida de las personas. Y quiero que podamos colaborar, y que si yo puedo seguir trabajando y si mi empresa está dispuesta a seguir trabajando, por supuesto, colaborar y hacer unas políticas tanto de empresa como sociales que sean compatibles con la realidad que se está viviendo hoy en día.
O sea que hacemos un llamamiento desde aquí todos por unanimidad a las administraciones públicas para que se pongan las pilas ya de una vez, ¿no? Y creo que hemos llegado al final, porque esto, como sabes muy bien, es muy corto esto de la radio.
Pero es corto hoy. Quiere decir, Esther es la primera vez que viene, puede venir más veces. Porque creo, y lo decía, creo que ha sido Paco, ¿no?, el papel de la prensa. No solo en creadores de opinión, sino como responsables de la imagen que se da de las personas mayores en la sociedad.
En los medios de comunicación.
Claro. ¿No? Creo que sobre eso se podría hablar largo, sí, largo y tendido, ¿eh?
Podemos dedicar un programa futuro a ello, ¿eh? Porque sí, se habla mucho del papel de la publicidad, pero se habla menos de otro que es tan importante o más como el de la prensa.
Y además yo creo que van en paralelo, ¿no? Cuando cambie esa imagen de los mayores, cambiará también, imagino, que la percepción de los responsables de marketing y de publicidad. Esther, espero que hayas estado a gusto.
Pues sí, muchas gracias por haberme hecho sentir en casa.
Pues nada, cuando tú quieras, Agustín Medina, Paco González, gracias a los dos. Ya nos vemos en septiembre, ¿sí?
Feliz verano.
Repite vacaciones, Agustín, disfruta de las tuyas,
si puedo,
Esther.
Algún fin de semana.
Y tómate unos días tú también.
Yo estoy siempre de vacaciones. Bueno,
En palabras mayores, un lugar para vivir.
De pronto canto, será porque te amo. Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo.
Empezábamos el programa animados con aquella canción y ahora, bueno, pues también un tema del recuerdo que voy a justificar, ¿eh? Voy a justificar por qué elegir este Será porque te amo de Ricky Poveri, porque es un tema que sonó en una actividad que va a centrar los próximos minutos de estas palabras mayores. En el 13º encuentro Intercentros de AMADE, que tuvo lugar, ahora también vamos a especificar, pero sobre el 11 de junio fue, 10 de junio. Ahora la presento. 10, 11 de junio en Madrid, 13º encuentro de Intercentros de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. ¿Qué ocurrió esos días en Madrid? Lo vamos a saber. ¿Quién asistía a esa jornada, a esos encuentros? ¿Por qué esta música? ¿Qué se hizo ahí dentro para que esto fuese, bueno, pues, centros de vida, en estos días? Pues lo vamos a saber y lo vamos a ver con las dos invitadas que tengo aquí, que es la directora general de AMADE, Cristina Pérez. Cristina, bienvenida una vez más.
Muchas gracias, Juan, y a todo el equipo por recibirnos siempre con tanto cariño.
Y con tanto ánimo hoy, mira.
Por supuesto, una canción preciosa.
Y Cristina no ha venido sola, ha venido con la responsable de actividad de AMADE, Esperanza Rodríguez, bienvenida.
Muchas gracias, Juani.
Contenta de estar aquí, imagino.
Un placer. Y más para hablar de este tema.
Que esta jornada 13ª, o sea, el número 13 es un número maravilloso, estupendo, para celebrar siempre. Jornada Intercentros, 13 años haciéndolo ya en la capital de España. Para el que no sepa de qué va todo esto, ¿qué son las jornadas Intercentros de AMADE?
Pues nada, las jornadas Intercentros son dos días llenos de emoción, actividad, ilusión, participación, vida, todo, y donde los protagonistas son los residentes y usuarios de centros de día y residencias que pertenecen a nuestra asociación, a la Asociación Madrileña Atención a la Dependencia. Entonces son dos días que el escenario es para ellos, ellos se suben y, ayudados y respaldados por sus equipos profesionales y demás, pues preparan actuaciones de todo tipo, porque hemos tenido ya durante estos 13 años y nada, y a pasarlo bien, a disfrutar y a vivir.
¿Dónde has ido?
En la nave Terneras, en el espacio Matadero, en la Arganzuela.
¿Hay espacio para recibir a cuántas personas han estado?
Pues 300 personas cada día, ni más ni menos. Así que nada, muy contentos, porque en los inicios tuvimos un espacio más pequeño, pero es que tuvimos que ampliar y buscar esta nave Terneras, que es donde realmente pues nos da para acoger a tantas personas los dos días. O sea que encantados, la verdad.
Es difícil, Esperanza o Cristina, me da igual, organizar, no me refiero a organizar a 300 personas que van a disfrutar allí, no creo que eso sea lo complicado, sino el programa, cuando os ponéis a pensar qué hacer para celebrar esos dos días con los usuarios, las personas que cada día acuden a los centros de día, ¿cómo se hace?
Pues mira, la verdad es que para mí es muy fácil porque todo el peso lo tiene Esperanza, con lo cual es maravilloso. Entonces para mí es una actividad...
Y que no, esto es un triunfo del trabajo en equipo, te lo digo yo, porque si no, no sale.
Es una actividad preciosa, pero es verdad que los equipos nos ayudan mucho. O sea, nosotros el trabajo fuerte lo tiene Esperanza un poco de organizar los tiempos, que quizás es lo más difícil, porque estamos hablando de personas mayores, ¿vale? Los tiempos de subir al escenario, bajar del escenario, colocarnos, caracterizarnos, pues tiene su dificultad, y entonces ahí está Esperanza con su cronómetro siempre midiendo un poco los tiempos y las actividades de todo el mundo. Pero la verdad es que los centros y los equipos nos lo ponen súper fácil, porque son ellos quienes eligen
qué hacer, ¿no?
¿Qué hacen? Sí. Sí, ellos eligen si es una actuación de teatro, si es una actuación musical, y entonces están trabajando trabajando con las personas mayores durante, bueno, pues yo creo que se lo preparan, fíjate que en enero empiezan, ¿eh?
¿Qué supone, porque esto seguro que a vosotros también os ha llegado, qué supone esta jornada para las personas que acuden, no para Made, para el que va a vivir esos dos días, los protagonistas, ¿no? ¿Qué supone para ellos?
Ganas de vivir y de disfrutar, porque según entran, se bajan de las furgonetas de los centros y según entran por la puerta, ¡ay, qué bien! ¡Ay, hija, ya estamos aquí! Vamos a ver cómo nos lo pasamos, vamos a disfrutar, vamos... O sea, es que vienen con unas sonrisas, yo lo sé, no sabemos si luego ya cuando lleguen al centro eso cambiará, pero de verdad que todos los años, y bueno, es una satisfacción para nosotras que lleva trabajo, pero de verdad que es una actividad tan bonita y tan enriquecedora para nosotros y verles allí en el escenario que lo dan todo y demás... Qué bueno, encantadas de hacerlo.
Por las expresiones que estoy viendo, expresiones que pueden adivinar los oyentes al oíros, por el tono y el entusiasmo en la voz, podemos decir que el objetivo de esta 13ª edición se ha cumplido.
Sí, sin duda.
Con creces, desde luego. Os invitamos a todos a que vayáis solamente como espectadores, si queréis, en la próxima edición. Y por supuesto a ti, Juan, y a todo el equipo. Si veis nuestro vídeo de Intercentros en las redes, entenderéis por qué estamos tan felices cuando hablamos de esta actividad, porque nos llega tanto al corazón, ¿no?
Qué bonito. Sí. Es verdad, es un vídeo que merece la pena ver. Sí. Y que pueden buscar en las redes. Hablamos de ¿qué redes? De Twitter, de LinkedIn.
Twitter, LinkedIn, Facebook, la tienen en todas estas. Sí.
Es una actividad. El año pasado yo creo que también tuvimos la suerte de hablar sobre esta jornada. Es una actividad que no solo tiene el respaldo de los usuarios o de los profesionales de los centros que participan, sino que también de las administraciones, Cristina.
Sí, es verdad que tenemos la suerte de que nuestra dirección general y su director, Óscar, y todo el equipo están muy volcados, pero no solamente con AMADE, ¿no? Y con los asociados de AMADE, sino creo que con todos los servicios y todos los recursos de dependencia de nuestra comunidad. Entonces, siempre están apoyando cualquier actividad que se haga y es verdad que lo disfrutan mucho también, porque yo creo que ahí es donde ven el trabajo de los equipos, ¿no? Y el por qué trabajamos todos como profesionales para, bueno, pues para llegar a ese día y ver que están con una sonrisa. Entonces, desde luego, nosotros este año también ha estado Silvia Saavedra también del Ayuntamiento, y entonces tenemos la suerte de que
ellos bailan también, respaldo. ¿Participan?
Sí, por bueno, supuesto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Por eso, si queréis ver el vídeo, sí.
Sí. Tenemos una presentadora que les hace, les anima y les...
Es obligatorio, sí, que sí, el espectador sí. Tiene que bailar.
Sí, sí, sí.
Es importante, y yo quería recalcar esto, ¿no? La presencia de la administración respaldando esta actividad, que es una actividad de la asociación que engloba la atención a la dependencia en Madrid, de ahí su significación. Yo siempre que tengo la oportunidad, Cristina lo sabe, Esperanza, tú lo descubres hoy, y siempre que tengo la oportunidad con profesionales como vosotros, insisto en que expliquemos un día más, una vez más, qué es un centro de día para los oyentes. Para nosotros es muy fácil, ¿no? Y para vosotros en el día a día supongo que incluso puedes pensar, vaya una pregunta obvia que hace Juaní esta mañana. No, yo creo que todavía sigue siendo el servicio desconocido por excelencia. Entonces, ¿podemos explicar a los oyentes qué es un centro de día?
Mira, los centros de día, yo creo que también tenemos que explicar a la audiencia que no hay un recurso para atender a las personas mayores, no hay un recurso mejor ni peor. Hay un recurso adaptado a la necesidad de esa persona y el primer paso pues son los servicios de ayuda a domicilio, que puede estar compatibilizado o no con centros de día. El centro de día es un recurso fantástico porque nos permite mantener a la persona mayor en su domicilio, nos permite trabajar con ellos envejecimiento saludable, autonomía, y permite ese descanso un poco de las familias y sobre todo atender a personas que por su a lo mejor enfermedad, accidente, lo que sea, pues necesitan ese plus de atención, ese plus de cuidado, ¿no? Entonces el centro de día que tiene transporte adaptado, que nos recoge en nuestro domicilio, que por la tarde nos devuelve a nuestro domicilio, que durante el día estamos haciendo actividad, creo que es el gran desconocido y, como bien dices, Juani, pues el que tenemos que explicar mejor pues a toda la sociedad como una forma de seguir manteniendo a la persona mayor en su casa sin romper el entorno de forma drástica.
¿Por qué entonces tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Decía, nosotros conocemos las bondades de este servicio, pero ¿por qué hay que seguir insistiendo? ¿Por qué cuesta tanto que la gente no conozca el centro de día hasta que no es usuario del mismo?
Porque no nos preparamos para el envejecimiento. Esto es un tema cultural. Entonces, yo creo que igual que ahora estamos en junio y todos estamos preparando las vacaciones, ¿no? Y cogemos el hotel y el viaje y no sé cuántas, pero no estamos preparados para preparar nuestro envejecimiento, para saber que podemos tener un problema, que podemos tener una enfermedad, que podemos no ser lo autónomos que somos ahora mismo y podemos necesitar estos recursos. Entonces, hasta que no lo tenemos encima, porque nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, nuestro abuelo necesita el tipo de recursos, no nos preocupamos de lo que hay. Entonces, este es un tema también educacional, ¿no? Y que tenemos que también aprender un poco a ver qué hay más allá de los 30.
Y de los 40, ¿eh? Es verdad. Y yo siempre que tengo oportunidad, insistimos, ¿no? Porque conocemos incluso cómo le cambia la vida a las personas que, incluso sin haber pensado que iban a ir a un centro de día, necesitan un día acudir y cómo de verdad hemos sido testigos en este programa de cómo les cambia, ¿no? La vida, porque es una herramienta no solo de cuidado, como decía Cristina, sino que ya nos sirve hasta
de socialización también. Es un lugar también que trabaja la soledad no deseada y que trabaja mucho la integración con la comunidad. O sea, los centros de día ahora mismo están trabajando muchísimas actividades fuera del centro de día. O sea, están haciendo muchísimas cosas. Están yendo a museos, están yendo a comidas, están yendo a piscinas, están yendo a muchísimos sitios fuera del centro de día. O sea, no pensemos que la persona mayor la recoge y la metemos allí y no la sacamos, sino que tiene muchísima actividad y es un nexo con la comunidad. Entonces, bueno, pues es más allá de lo que podamos tener a lo mejor para los que no conocen el centro de día, ¿no?
Además, es tan fácil como un día pasar por uno y entrar.
Y tanto.
¿A que sí?
Tal cual.
Es tan fácil como eso. Estábamos hablando, bueno, la excusa que hemos buscado para que Cristina y Esperanza estén aquí es esta jornada de Intercentros. Decía Cristina, cualquiera puede ver el vídeo resumen, ¿no? Para hacerse una idea de lo que ha sido todo esto. Al año que viene habrá una edición.
Por supuesto.
Con ya cronómetro, Esperanza.
Total. Lo siento muchísimo porque todos los años nos toca decir a algún centro que no puede actuar, pero es que ya se nos va la hora, pero bueno, quedan emplazados para el año siguiente ser los primeros en actuar. O sea que nadie se queda fuera.
Esta es solo una de las actividades, iba a decir, de las decenas de actividades en las que participáis, que organizáis a lo largo de todo el año. ¿Hay algo importante que tengamos que saber que vaya a ocurrir, pues no sé, a la vuelta de verano, por ejemplo?
Bueno, yo creo que a la vuelta, el último trimestre siempre es muy intenso también para Amade y para sus asociados. Y bueno, pues volveremos con mucha fuerza, volveremos con jornadas de enfermería, volveremos con una jornada de bioética que ya hicimos el año pasado. Y por supuesto, como tú bien sabes, el colofón siempre son los premios Amade, que son un lugar de encuentro de profesionales, también de mayores. Y bueno, un cierre de año para todos, ¿no? Para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa vuelta del verano. ¿Tenéis vacaciones en agosto?
No sabemos porque hay mucho trabajo.
Unos días, por favor.
Unos días seguro. Que coger fuerzas.
Claro, para poner, para resetearse de nuevo y volver con toda la fuerza del mundo. Sí. ¿No?
Veremos. Tenemos mucha vocación de apoyo al asociado, así que veremos a ver cómo lo organizamos.
Así, conociéndolas a ellas, uno se hace idea de cómo se trabaja, ¿no? En esta Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, si quieren saber más de la asociación, en su página web. Ahí también estará el vídeo, seguro. Sí, sí, sí. En amade.es tengo interés especial, ¿eh? Porque yo lo he visto y lo he disfrutado. Entonces tengo interés en que los oyentes vean ese vídeo resumen y vean a todos, políticos y no políticos, sí, disfrutando de esta jornada intercentros, encuentro intercentros de Amade, edición número 13 ya, la 14 el año que viene, y volveremos a estar aquí con ellas para hablar de estos encuentros. Esperanza Rodríguez, Cristina Pérez, un placer recibiros, muchas gracias por venir y espero veros pronto por aquí otra vez.
Muchísimas gracias a vosotros y especialmente a ti, Juan.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Toques en el pecho de ciertas escaleras, con muescas en los bordes de sus peldaños. Una sensación, la sensación de los tallos que se estiran, como huesos bajo la piel de los que sueñan, dulce dolor, para hacerse largos, todas y cada una, de todas las primaveras. La vez última siempre parece la vez primera. Podría marchar en este preciso instante y hacerme de nada, dándome las gracias, pero pueden más las pequeñas cosas que la verdad de mis ingenuas palabras. Una vez me hice largo peleando con enormes olas al escuchar unas voces que se agarraron a la punta de mis brazos y que dejaron a mi cuerpo casi casi sin respiración. Una vez salí medio lado de un río por escuchar los latidos enladridos de un perro que se ahogaba en un rincón. Una vez y otra más. Las veces de sus momentos no son más que con el tiempo cierta ilusión. Me quedo con la miel en cucharadas y con lo dulce hasta que llega a mi corazón. Miel abierta y con paradas, hasta que solo escucho una voz. Lo tremendo del viaje no es el viaje, es la pasión.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa. Vamos hoy a terminar haciéndoles una recomendación literaria. Ya saben que nos gusta, ¿eh?, hablar de ocio, de tiempo libre y ocuparlo sobre todo con algo que tenga que ver con la cultura, y la lectura es una de las mejores opciones. Hoy les hablo de La Consteladora, el libro que ha publicado Contraluz, de Sonia Guillén. A mí me hace especial ilusión saludar a Sonia porque tuvimos la oportunidad de hablar cuando publicó su primer libro, el primer thriller, El principio de incertidumbre, y cuando vi que esta labor literaria seguía, pues de verdad que me hizo especial ilusión. La lectura ha sido estupenda, por eso quiero recomendarles este libro y van a descubrir por qué a lo largo de esta conversación con la autora. Sonia, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, encantada de verdad de saludarte. Enhorabuena por este segundo libro.
Ostras, yo muy contenta de volver a hablar contigo. Y bueno, otra nueva historia compartida juntas.
Otra nueva historia, otra novela, otro thriller, podemos decirlo así también.
Totalmente, claro. Totalmente. Al final yo soy autora de thriller, es lo que me gusta. Y bueno, pues si la cabra siempre tira al monte. Sí, sí.
Vamos a ver, tú ayúdame. Voy a contar un poco de qué va el libro. Después nos centramos en algunos de los asuntos clave, pero la historia que nos cuenta Sonia es la historia de Candela y de su hija Alba. Podemos decir que hay varios protagonistas, pero sobre todo ellas dos, ¿no? Madre e hija que llevan distanciadas un tiempo, 5 años en los que Candela no habla con su hija. Es una distancia, pues, enorme, que parece que no tiene visos de acercamiento. Y, de repente, intentando, bueno, pues, ver el camino de acercamiento a su hija, se cruzan en ese camino, Sonia, las constelaciones familiares. ¿Qué son?
Bien, yo, bueno, las desconocía hasta que oí hablar en un encuentro con otras mujeres. Empezaron a hablar de este tema de las constelaciones familiares y eran personas muy potentes. Era una mujer, era neuróloga, la otra era doctora, una psicóloga. Y claro, me pareció un tema muy interesante. Básicamente es un tipo de terapia que intenta sanar a veces un dolor que tenemos o algunas cosas que hacemos casi sin poder controlarlas o de manera involuntaria, que dices, oye, esto no me gustaría hacerlo, pero lo sigo haciendo, e intenta vincular o esclarecer que ese dolor muchas veces o esas pulsiones son heredadas. Nos las han transmitido y vienen pues a lo mejor pues de padres o abuelos o otras personas de nuestro entorno.
Es intentar, como tú decías, ¿no?, sanar, entendiendo qué pasó antes de en parte de nuestra familia. Es realmente atractiva la lectura, y porque claro, ya no solo vamos descubriendo la trama, ¿no?, qué va a pasar o qué pasa entre esa relación de Candela y Alba, de los otros personajes que se van sumando, sino que ahí está ese nexo de unión que es la consteladora, que es el título del libro, y decía que no solo por la trama, sino porque sí que descubrimos que son las constelaciones familiares leyendo el libro. Yo quería preguntártelo para que lo explicaras y también sea un atractivo más, ¿no?, para los oyentes al leerlo. ¿Has pensado, imagino que, para quién va dirigido este libro? ¿O si esto de las constelaciones familiares te iba a dirigir hacia un lado u otro de los lectores?
Bueno, yo espero que no, primero porque yo ni soy terapeuta ni es un tema que domine. Pero bueno, tú ya leíste el principio de incertidumbre. Ya sabes que tengo como característica o como tema que me gusta que los lectores descubran algo nuevo que no suelen leer. O sea, por ejemplo, en el principio de incertidumbre, pues los lectores aprendieron de una manera muy integrada en la historia, que para nada te saque, que no te obligue a hacer aquello, decir, tengo que hacer aquí, intentar entender, sino incluido en la trama, descubrirán algo nuevo sobre lo que no suele leer. El anterior era la física cuántica. Entonces, a mí esto de las constelaciones me resultó muy curioso. Y como soy persona extremadamente curiosa, y todo lo que sea un poco que salga de la normalidad ya me atrae, yo dije, a ver, heridas del pasado, dramas familiares, traumas que heredamos, digo, aquí hay un thriller como una catedral. Entonces yo espero que el libro va a la gente que conoce el tema y que tendrá muchísima curiosidad de decir cómo se puede hacer un thriller de una terapia que además es muy bondadosa, que lo que busca es sanar. Y las personas que no conozcan nada y dirán, ¿qué es esto de las constelaciones familiares? Oye, claro, a mí me crea curiosidad. O sea, va dirigido al gran público y no a un sector específico.
Más allá de lo que son las constelaciones familiares, Sonia, en esta novela abordas asuntos sociales, voy a decirlo así, de gran calado. Esta también es una peculiaridad tuya, ¿no? Hablamos ya no solo de las relaciones entre madre e hija o entre padre e hija, sino que hablamos de violencia, hablamos de alcoholismo, hablamos de superación de traumas, por ejemplo, de todo ello.
Sí, yo creo, bueno, primero que todas las personas al final, tanto sea en esa terapia, yendo al psicólogo o un poco a veces haciendo cualquier tipo de cosa que te ayude, no todos arrastramos. La vida te suceden cosas buenas, pero también te suceden cosas malas. Todos tenemos nuestros traumas y cuando llegamos a una edad arrastramos nuestras heridas. A mí explorar cómo hay personas que son capaces de superar las dificultades o las desgracias y luego cómo otras personas pues sacan lo peor de sí mismas, es algo que siempre me ha atraído. Entonces, relación madre-hija, relación de pareja, abusos dentro de las relaciones, son temas que me interesa explorar porque son la vida, ¿no? Es lo que un poco nos podemos encontrar o nosotros o un familiar o en una etapa de nuestra vida, aunque luego lo superemos. Yo creo que todos más o menos hemos pasado por alguna cosa que en un momento dices, vale, esto me dejó una marca aquí que ha costado de sanar o me ha dejado una cicatriz.
Claro, claro, por eso además, claro, uno se va identificando, ¿no? Con circunstancias y realidades que se van mostrando en los diferentes personajes. Este libro, ¿cuánto hace que ha salido, Sonia?
Es que es muy reciente, salió el 4 de junio,
sí.
Tuve la suerte de poder presentarlo a la Feria de Madrid y bueno, ahora de momento estábamos recibiendo muy buenas críticas, muchos mensajes de lectores que les ha emocionado, que les ha removido la lectura, pero claro, es muy reciente, no hace un mes todavía, llevamos
claro.
3 semanas de campaña,
claro,
bueno, está funcionando muy, muy bien.
Eso es lo que quería yo saber. Para los que recuerden cuando tuvimos la suerte de hablar de ese principio de incertidumbre con ella, dijimos que ella había... Bueno, pues abandonado, ¿no? Tu labor profesional, que habías decidido dedicarte a esto que era tu pasión, y que la primera muestra era ese libro. ¿Seguimos convencida de ello?
Sí, sí, sí. La verdad es que el principio de incertidumbre funcionó muy bien. De hecho, sigue funcionando. Y este es ya un poco, yo creo que la obra que empieza a consolidar mi carrera. Los anteriores fueron premios.
Sí.
Entonces, estos ya son publicando con Contraluz, una gran editorial. Este también sale en México. El próximo noviembre voy a la Feria de Guadalajara un poco hacer la campaña allí. Entonces yo creo que bueno, vas teniendo ya un público, gente que te ha leído y busca ya tus libros cuando salen, y esto pues bueno, esto anima muchísimo a seguir adelante. Dices, vale, realmente tomé la decisión que yo en ese momento necesitaba. No quiere decir que de aquí 2 años cambie de parecer. Creo que todos tenemos derecho a probar y a equivocarnos,
claro.
Y a volver para atrás o cambiarlo otra vez. En fin, la vida es eso, aceptar e intentar cosas nuevas.
Sin duda que es así y que, bueno, pues que siempre hay tiempo, como tú dices, ¿no? Para sí. Tomar esas decisiones. Claro, ahora de promoción, como dices, con esta novela, también en el ámbito internacional. Yo no sé cómo va esto, Sonia, si cuando uno ya entrega la novela a la editorial ya se pone a pensar en la siguiente... si ya ronda algún tema por la cabeza.
Bueno, de hecho yo soy muy de impulsos. Entonces yo estaba escribiendo otra novela y cuando oí hablar de este tema de las constelaciones familiares me pareció tan interesante y tan sorprendente que cuando llegué a casa, pues que seguro que digo, ya alguien ha escrito un thriller sobre esto. No había, nadie había escrito, solo había ensayo. No hacía libros de ficción y pensé, bueno, pues tengo que hacerlo ya. Abandoné el otro proyecto, bueno, lo abandoné, lo aparté y ahora lo retomaré. Lo que pasa es que sí que es verdad que las campañas de promoción son intensas y no puedes escribir tanto como querrías, pero espero que la próxima pues sea pues en un año y medio ya podamos disponer de ella.
¿Y algún tema en concreto? No, bueno, no sé, no me vas a decir, ¿no?
Sí, no. Sí. Me encantaría. De todas maneras, no siempre es muy difícil. esto de que se dice ya está todo escrito, creo que hay un poco de verdad. Hay mucha gente escribiendo, gente muy válida. Entonces, cuesta mucho encontrar temas que digas, o sea, esto no se ha hecho. Yo creo que el principio en septiembre fue original, este también lo es, La Consteladora. Y quizás el siguiente sea original más por la historia que no porque otra vez obliga al lector a descubrir temas nuevos. No lo sé, a no ser que se me cruce otra idea y digas, como soy de esto de pasión, pues a por lo que en ese momento me llena la cabeza.
Sonia, seguro que, como has dicho, soy una mujer de impulsos, esa idea, esa historia te va a encontrar, te encontrará a ti y luego tendremos la suerte de disfrutarla. Sonia Guillén, lo decía al inicio y es verdad, ha sido un placer leer esta novela, este segundo thriller, La Consteladora. Invitamos desde aquí a todos a disfrutar de ella y mayor placer volver a saludarte. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, un gran abrazo y muchas gracias por darme voz y espacio.
Con esta historia de Sonia Guillén, La Consteladora, nos vamos hoy. Gracias a todos por estar ahí. Gracias de forma muy especial a mi compañera Esther La Paz, que ha estado aquí controlando todo, que lo ha hecho perfectamente como siempre. Es un lujo tenerla ahí. Gracias y hasta la semana que viene.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor.